Señora Arrimadas, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿y usted celebra que el ministro Illa ya vaya a dejar de serlo en 24 horas?
Bueno, es que es una vergüenza que no dimitiera hace 25 o 26 días, que fue cuando dijo que se presentaba de candidato. Yo creo que los catalanes nos merecemos un ministro de Sanidad que se dedique a lo sanitario, igual que el resto de españoles, pero es que también los catalanes nos merecemos que las medidas sanitarias que se tomen no sean por un proceso electoral, sino por la salud de la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, y yo siempre digo que uno tiene que actuar con realismo y que la crítica está muy bien, pero que hay que pensar en conseguir cosas y en superar problemas. Y aquí estamos, pues, siendo propositivos y desde luego viendo que si al final se celebran las elecciones, como parece, pues que no podemos perder esta oportunidad, porque lo que no podemos arrastrar es, encima de todo, encima de la pandemia, encima del procés, pues que no las aprovechemos para un cambio, ¿no?
Entiendo que Inés Arrimadas prefiere a cualquier presidente de la Generalitat antes que a un independentista, incluido Illa. Entre Illa y Aragonés o la señora Borràs, usted prefiere a Illa.
Es que prefiero a Carrizosa, y mi oferta, que lo dije bien claro ayer, es un gobierno liderando, no por Ciudadanos, obviamente, ¿no? Eso es la única garantía de que va a haber un cambio de verdad, de que va a haber un gobierno limpio, que no se tapa la corrupción. Recordemos que la presidenta del PSC ahora mismo está involucrada en un gravísimo caso de corrupción, y de que realmente no se cede a los chantajes del procés, sino que se piensa en los catalanes, ¿no? Yo creo que Carrizosa es un constitucionalista de consenso, y además es que viendo los datos, que antes creo que comentabais el tema de las encuestas y tal, yo me he estado mirando las encuestas del 2017, no lo he hecho hasta ahora, le tengo que decir, porque prefiero mirar los datos de las UCIs y de fallecidos, pero para ver si había esperanza, ¿no? Y la verdad es que sí. Días antes de las elecciones del 2017 se daba por ganadora Esquerra y se daba un empate entre el Partido Socialista y Ciudadanos en una gran encuesta de un gran medio de comunicación, ¿no? Y al final, pues, pasó lo que pasó. Yo creo que el independentismo está desmovilizado, el independentismo está roto, el independentismo ya no puede vender más mentiras, y tenemos una oportunidad de castigar, ¿no?, digamos, la mala gestión de la pandemia. Pero también este es un procés insufrible, ¿no? Yo quiero trasladar también al resto de españoles que es que en Cataluña el cansancio, el estrés y la indignación no solo la tenemos muchos catalanes por la gestión de la pandemia, sino también por el procés que nos ha metido en esta situación de decadencia, ¿no? Así que si al final hay elecciones, que además ustedes saben perfectamente cuál ha sido nuestra posición al respecto, que nosotros siempre hemos pensado por delante en las vidas, pero si al final, pues, las chapuzas del decreto del Govern y la irresponsabilidad del Gobierno de España, que no toma medidas precisamente para no perjudicar estas elecciones, pues hacen que los jueces no puedan, digamos, dar apoyo a esta suspensión, pues hay que ir a parar. Y yo creo que en las urnas se habla, en las urnas se consiguen cosas, y en las urnas los catalanes podemos, pues, castigar esta mala gestión de la pandemia y pasar página del procés y abrir una nueva etapa. Así que salimos a por todas, y también le digo, en una situación muy lamentable, porque estamos en plena pandemia, pero también con muchas ganas de pasar página. Y por eso yo creo que la mejor opción para Cataluña es un gobierno liderado por Ciudadanos, que es una fuerza de centro, es una fuerza responsable, es una fuerza limpia. Pero yo soy siempre de hablarles muy claro a la gente. A mí me encantaría sacar mayoría absoluta, pero eso no va a ocurrir, así que hay que sumar. Y yo prefiero, sin duda, un acuerdo constitucionalista que un acuerdo con partidos independentistas. Y sobre todo, y la clave de todo, que esto, con esto acabo ya, Sánchez eligió a Otegi, Sánchez e Illa, como miembro del gobierno, eligieron a Otegi en vez de a Ciudadanos, a cambio del tripartito en Cataluña, a cambio de asegurarse el poder en Cataluña. Si el PSC puede elegir, va a elegir a Esquerra probablemente. La única manera de que el PSC elija bien es que no pueda elegir. Así que yo espero que no le den los números para hacer el tripartito, y la única manera de garantizarnos que podemos tener un gobierno constitucionalista, que se puede gobernar y también incluso con el Partido Socialista, pero que no elijan a Esquerra de socios, es que el voto constitucionalista se concentre en Ciudadanos. Y esa es nuestra apuesta. Y ya le digo que en Cataluña es que tenemos que pasar página de dos cosas: de una malísima gestión de la pandemia y también del procés.
Entiendo que usted vea las encuestas con, buscando un enfoque, digamos, más alentador o más optimista. Es verdad que a día de hoy las encuestas luego se confirman o no, o el resultado coincide o no, es verdad, eso lo saben, pero a día de hoy Las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos estaría muy por detrás del resultado del PSC. Cuando usted dice un gobierno constitucionalista liderado por Ciudadanos, ¿es en el caso de que Ciudadanos tenga más escaños que el Partido de los Socialistas de Cataluña o no?
Bueno, yo es que salimos a tener más escaños, ya le digo. O sea, en las últimas elecciones había muchas encuestas que nos daban empate con el PSC, pero de todas formas aquí va a haber que buscar consensos. Y va a haber que buscar consensos por izquierda, por derecha, va a tener que tener apoyo muy transversal. Yo creo que el gobierno más centrado y que más apoyos puede tener desde fuera, sinceramente se lo digo, es un gobierno de Ciudadanos y el Partido Socialista, y estoy siendo muy realista porque quiero superar ya esta situación absurda, y me da mucha rabia, ¿no?, los partidos que hablan como si la realidad no fuera con ellos. Yo creo que es un gobierno que puede generar consensos para tirar hacia adelante, pero evidentemente yo espero que Ciudadanos tenga la fuerza suficiente para poder liderarlo, porque si el PSC puede elegir, va a elegir a Esquerra, y vamos a tener una larga cera del procés, ¿no? Entonces, como los alargos de los enchufes, ¿no? Pues eso es lo que es el tripartito, un tripartito que ya está negociado. Es decir, si dan los números lo van a hacer, porque es la única explicación a que Sánchez y Illa como miembro del gobierno eligieran a Otegi, porque no tiene sentido el desgaste que han tenido en otras comunidades autónomas, no tiene sentido la indignación de muchos votantes socialistas en el resto de España, si no fuera porque realmente esto es a cambio del tripartito, ¿no? Pero bueno, insisto que nosotros hemos sido coherentes, hemos sido un partido responsable, hemos advertido además y nos posicionamos claramente en que lo que primero había que pensar en Cataluña eran las vidas. Nosotros hablamos todos los días con médicos que están en la primera línea y con enfermeros. El sábado pasado anterior hice un acto además dando voz precisamente a médicos, a virólogos, a personas que están investigando en tratamientos y en vacuna contra el coronavirus, y la situación es muy, muy dramática, ¿no? Entonces, yo creo que siendo coherentes y siendo responsables, si al final los jueces pues dicen que hay que hacer las elecciones el 14, lo que hay que garantizar es que se pueda votar en condiciones de seguridad y sobre todo que estas elecciones no sean en vano, ¿no? Yo creo que los catalanes tenemos en nuestra mano el futuro de Cataluña. No hay que dar nada por hecho, no hay que dar por hecho que siga el procés, no hay que dar por hecho que vaya a haber un gobierno con Esquerra y con el PSC. Todo depende de lo que consigamos en las urnas. Y ya le digo, con mucha pena por toda la situación, pero deseando que, además de tener esta mala gestión, no alarguemos todo lo malo que tenemos en Cataluña.
Pero si el objetivo último es que no gobierne el independentismo, claro, falta saber cómo queda el Parlamento. Nos falta el dato fundamental, que son las elecciones, o sea, el resultado, el escrutinio. Todo lo que estamos haciendo son un poco especulaciones en el aire respecto de si serán posibles unas sumas u otras, ¿no? Pero si el PSC saca más escaños que Ciudadanos, lo suyo sería que ese gobierno, de coalición o no, lo liderase el PSC. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Es que depende. Es que si el PSC saca más escaños que Ciudadanos, pero le da un tripartito, van a hacer un tripartito. Por eso quiero hacer un llamamiento al constitucionalismo para que, si no quieres votar al PSC, y como tantas veces te ha pasado, ¿no?, votante socialista, ese voto acaba en Junqueras o en Esquerra, concentremos los votos en Ciudadanos, sabiendo que Ciudadanos es un partido que sí que sabe llegar a acuerdos, y que nosotros no es que no queramos tender la mano a los votantes socialistas. Yo creo que los votantes socialistas son votantes constitucionalistas que quieren un cambio y que quieren ver al PSC en el gobierno de la Generalitat. A mí me gustaría que Carlos Carrizosa, que es un constitucionalista de consenso y que además, bueno, pues no tiene que dar explicaciones de una mala gestión de la pandemia, pues pueda liderar ese gobierno. Pero tiene usted razón, es que no está definido, es que lo vamos a decidir los catalanes, que aquí podemos hacer muchas aventuras. Yo lo único que le puedo garantizar, porque lo sabe todo el mundo, es que si el PSC puede elegir, va a elegir un gobierno con Esquerra. Y eso van a ser indultos, eso va a ser que Esquerra vuelva a tener, como ya le dio el PSC anteriormente, la educación y los medios de comunicación. La sanidad, Esquerra ha gestionado la sanidad también de una manera nefasta en Cataluña, y eso los catalanes también lo sabemos. Y por eso digo que encima de todo, encima de la pandemia, encima de la irresponsabilidad del PSC, que ha hecho todo lo posible para que, o sea, ha sido capaz de no tomar el gobierno de España medidas sanitarias con tal de que no se suspendan las elecciones en Cataluña, que eso yo creo que lo juzgará la historia, ¿no? El govern chapucero de la Generalitat. Encima de todo esto, pues no vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar en las urnas y de pasar página, ¿no? Así que, bueno, como usted bien dice, todo está en el aire. También es verdad la incógnita que puede ocurrir en unas elecciones en una situación como esta, y la sensación de desafección política y de demanda social de responsabilidad por parte de los políticos, yo creo que es algo que cada día está creciendo. Así que ya le digo, ustedes saben que nosotros respetamos las decisiones judiciales y si los jueces dicen, porque ni el Gobierno de España ni el Gobierno de la Generalitat ha hecho bien su trabajo, que hay que votar el 14 de febrero, por lo menos que no sean unas elecciones en vano, ¿no? Que no sean una largadera del procés y que podamos salir de esta, porque lo estamos pasando muy mal los catalanes desde hace mucho tiempo. No es solo la pandemia, insisto, sino se nos une la presión del procés. Estamos agotados como sociedad y divididos. Y además con mala gestión, con casos de corrupción. ¿Usted se puede creer que en plena pandemia se ponen a hacer una NASA catalana cuando no hay ni recursos para los autónomos ni para las pymes? Es decir, yo ya le digo que bueno, comprendo perfectamente, porque así lo hemos trasladado, la saturación de muchísimos catalanes. Yo soy una de ellas, pero uno de ellos, pero si hay elecciones, lo que me niego es a que las desperdiciemos, ¿no? Así que bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo lo que le digo es, si no queremos sorpresas, si no queremos tripartitos, si no queremos gobiernos independentistas, que el gobierno constitucionalista se concentre en una formación política que sabe llegar a acuerdos, que es de centro, que ha sido responsable toda la pandemia y que la lidera una persona pues de consenso como es Carrizosa, ¿no?
Claro, pero usted me dice, todo el mundo sabe que el PSC gobernará con Esquerra si puede hacerlo. Yo no lo sé, me parece que es una especulación.
Bueno, entiendo, digamos que hay muchas sospechas, ¿no? Esto es como los indicios, como en el Cluedo, tenemos muchas sospechas, ¿eh? Lo han hecho dos veces, gobiernan en la Diputación de Barcelona, no con Esquerra, sino con Puigdemont, y en la Diputación de Barcelona había una alternativa constitucionalista, o al menos sin Esquerra y sin Junts per Catalunya, y es que lo vio toda España, claro. O sea, ¿por qué un señor de Badajoz o de Extremadura dice, pero por qué han cogido la mano de Otegi en vez de la de Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues porque esto iba en el pack del tripartito. Pero de todas formas, yo prefiero quedarme con la duda, señora Alsina. Yo prefiero que cuando pasen las elecciones no den los números y digamos, ¿qué hubiera pasado? Ah, bueno, pues no lo sabemos porque no les han dado los números, ¿no? Pero en cualquier caso es que tenemos problemas acuciantes. Se está arruinando gente cada día. Hay muchas familias que ya no tienen ahorros. La gestión sanitaria es nefasta. Los datos de hospitales catalanes, además, son malos en toda España, ¿eh? Pero la ocupación de las UCIs por pacientes COVID en Cataluña está muy por encima de la media nacional, y esto hay que ponerle remedio. O sea, es que hay que poner soluciones y no solo problemas y no solo críticas y no solo reproches. Nosotros creemos que Cataluña puede salir de esta. Cataluña es una tierra muy fuerte y con mucha capacidad de superación, pero necesitamos simplemente un gobierno que mire hacia donde tiene que mirar y que priorice lo que tiene que priorizar. Y nada más, yo me caracterizo por hablar muy claro y nosotros hemos hablado muy claro de cuál era nuestra opinión de cara a las elecciones, de cuál es la situación. Hemos pedido además un confinamiento inteligente con medidas, con ayudas, con una aceleración del plan de vacunación. Hemos hecho una propuesta para acelerar el plan de vacunación, hemos hecho una propuesta para que las restricciones no tengan tanto impacto negativo en los sectores económicos y vamos a seguir pues con esta oposición responsable. Y en Cataluña lo que aspiramos, igual que gobernamos bien en Andalucía, igual que gobernamos bien en muchas partes de España, igual que somos responsables también desde nuestros gobiernos o desde la oposición, pues en Cataluña poder empezar esta nueva etapa desde el gobierno, ¿no? Que eso sí que va a ser un buen cambio, y sobre todo con la idea puesta en superar esta etapa, que de verdad ya no podemos más. O sea, yo creo que Cataluña no puede más. 4 años más de procés, esto no lo aguanta nadie. Así que hay que intentar ponerle fin cuanto antes.
Antes de que mis contertulios incidan sobre alguna de estas cuestiones relativas a las elecciones en Cataluña, le quería plantear otra par de cuestiones muy rápidamente. Una, visto lo que los debates que ahora tenemos abiertos sobre la gestión de la epidemia, sobre el plan de vacunación, sobre la pasividad que muchos gobiernos autonómicos atribuyen al ministro Illa, al gobierno central, le pregunto, ¿fue buena idea autorizarle al gobierno un estado de alarma de 6 meses? Esa autorización, ese visto bueno que le dio el Congreso con los votos de Ciudadanos, el hecho de que el gobierno lleve sin control real del Parlamento durante todo el mes de enero, bueno, ahora Illa va a cesar como ministro y por tanto tampoco va a acudir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados, ¿fue una buena idea un estado de alarma de 6 meses?
Fue la menos mala, teniendo en cuenta que además el estado de alarma no lo ha gestionado el gobierno. Es que usted piense, y le quiero decir a todos los ciudadanos, qué suerte que las comunidades autónomas tienen ese estado de alarma de 6 meses. Es que si no, no podrían hacer nada. No podrían restringir ningún tipo de derecho. Es decir, ese estado de alarma de 6 meses no lo ha tenido Sánchez en su poder, lo han tenido los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. De hecho, el debate ahora es que los presidentes de las comunidades autónomas quieren un estado de alarma más ampliado, pero no porque lo vaya a ejercer Sánchez, que ya sabemos que no lo va a ejercer, que él es más de poner loguitos en las vacunas, ¿no? Es que ese estado de alarma lo han utilizado los presidentes de las comunidades autónomas. Por tanto, yo le planteo a los españoles, ¿qué habría pasado si ni siquiera se aprueba ese estado de alarma habilitante para las comunidades autónomas? Sánchez no iba a asumir su responsabilidad. Ya sabemos cómo es Sánchez, todos vimos el debate, que se escurrió allí, se fue del Parlamento, ni dio la cara. Pero la alternativa, que era dejar a las comunidades autónomas sin poder tener ni siquiera un toque de queda, ni siquiera restringir movimientos, ni restringir la movilidad, ni hacer confinamientos perimetrales, ¿qué hubiera pasado en España? No, porque Sánchez no iba a hacer nada.
La pregunta es evidente. Un estado de alarma que no durara 6 meses. Un estado de alarma, claro, que durara menos tiempo, que no tuviera que revisarlo el Parlamento y que, por ejemplo, hoy, por supuesto, tuviera que debatir el Parlamento si para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma hay que incluir la posibilidad de anticipar el toque de queda. Todo eso que ahora no se debate porque el Parlamento se ha borrado de este debate.
Claro, si tiene usted toda la razón. De hecho, yo voy más allá. Un estado de alarma centralizado en el gobierno de España, que no se lavara las manos, eso hubiera sido lo bueno para España. Pero es que la alternativa no era entre eso o el estado de alarma de 6 meses en el que las comunidades autónomas son autoridad sanitaria. Es que nuestra decisión en esos momentos, como le pasa a muchas personas que están en primera línea en otros ámbitos, es entre lo realista y lo realista, es decir, entre lo posible y lo posible. Claro que Sánchez debería haber hecho un estado de alarma y venir cada 15 días o cada un mes. Claro que debería haber asumido el control y no lavarse las manos ante las comunidades autónomas. Pero es que eso no lo hizo. Entonces, a mí me han felicitado presidentes de comunidades autónomas porque por lo menos durante todos estos meses han tenido este estado de alarma. Es que si nosotros nos hubiéramos lavado las manos también, no se hubiera tomado ningún tipo de medida. Es que claro que usted tiene toda la razón. Es que ojalá no tuviéramos a Sánchez de presidente. Pues y ojalá no tuviéramos a Sánchez haciendo lo que hace. Pero es que en esta vida hay que tomar decisiones.
Yo tengo toda la razón. ¿Por qué estaban ustedes a favor de los 6 meses de estado de alarma?
Pues se lo acabo de decir. No es que estuviéramos a favor de los 6 meses. Es que había que elegir entre no hacer nada o que las comunidades autónomas tuvieran un paraguas jurídico. Y nosotros, cuando se trata de salvar vidas, de que los sanitarios vean que se puedan tomar medidas, de que las comunidades autónomas puedan tomar medidas, nosotros no nos lavamos las manos y nos dedicamos a criticar. Nunca he dicho yo que estoy de acuerdo en un estado de alarma de 6 meses, siempre lo he criticado. Ahora, fue mejor eso que no hacer nada, que era la alternativa. En esta pandemia estamos teniendo que tomar decisiones difíciles todos los días. Y yo le digo y le confieso aquí delante de todos los oyentes que para mí hubiera sido mucho más fácil votar que no a todo del gobierno. Una cosa detrás de la otra. Eso es muy fácil, muy fácil. ¿Y qué hubiera pasado? Pues se hubieran decaído los estados de alarma antes de tiempo, pues no se hubiera alargado los ERTE, no se hubieran aprobado determinadas medidas de determinados decretos. Usted a mí me pregunta humanamente, pues claro, ojalá hubiéramos podido decir, oye, mira, no tengo remordimientos de conciencia, voto que no a todo en el gobierno y ya está. Pero ¿qué hubiera pasado en estos meses si los presidentes autonómicos no tienen nada? No hubieran podido hacer toques de queda, no hubieran podido hacer confinamientos perimetrales. De hecho, lo que le están pidiendo ya a los presidentes autonómicos, porque ya no tienen ninguna esperanza en que Sánchez asuma el control de nada, es, por favor, permítanme alargar y ampliar ese estado de alarma que nosotros aprobamos. Por tanto, yo creo que la realidad nos da la razón. Es que no hay que elegir entre lo perfecto que debería haber hecho Sánchez y lo que se hizo. Es que era entre la nada o lo que se hizo. E igual que mucha gente que está al pie del cañón tiene que tomar decisiones así, difíciles, pues nosotros las tomamos y creo que además fue la correcta.
Pero planteado así, Inés Arrimadas, la conclusión a la que llego es que el Parlamento ni pincha ni corta en nada. O sea, solo tiene o que bendecir lo que el Gobierno propone o que rechazárselo.
Bueno, no,
el Parlamento no puede. Es decir, ¿qué ha hecho el Parlamento de nuestro país durante el último mes relativo a la gestión de la epidemia, por ejemplo?
Pues mire, durante el último mes el Parlamento ha estado cerrado. El mes de enero. Ciudadanos presentó una iniciativa para que se abriera el Parlamento, para que se debatiera la Comisión de Salud cada semana, como mínimo. ¿Sabe para qué es lo único que se ha abierto el Parlamento? Para repartirse a la tele, a los cargos de la tele, y para repartirse a los jueces. Por tanto, yo voy a ser la más crítica contra el Gobierno. O sea, es que no va a encontrar usted probablemente a nadie más crítico. Pero lo que intentamos es ser útiles. ¿Y qué hemos conseguido? Hombre, pues en los presupuestos conseguimos que a la gente no le subieran el IVA de la escuela concertada, que le diga usted, si no a las familias que nos escuchan, qué hubiera pasado si encima de todo tienen que pagar un 21% de IVA del colegio de los niños. No se subió el IVA de la sanidad, que hubiera sido, pues oye, el 21% de IVA a partir de ahora a los brackets de los niños o a las gafas, a todo lo que no esté cubierto por la sanidad. Hemos conseguido frenar la subida del IRPF. Hombre, se consiguen cosas con mucho esfuerzo y sobre todo cuando el gobierno pues tiene que tomar decisiones y no tiene mayoría. Pero que estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Oralcines, es que yo no le voy a defender al gobierno. El gobierno siempre que puede va a hacer lo que le dé la gana. Siempre que puede, Podemos y Sánchez utilizan su mayoría. ¿Y qué pasa? Que tienen una muleta que es el separatismo, que con tal de que al separatismo le den lo que quieren, pues les apoyan. ¿Qué ha pasado con Esquerra? Pues que le han prometido gobernar. Entonces Esquerra dice, oye, si dan los números, yo o hago un gobierno con los independentistas, con Junts per Catalunya, o hago un tripartito con el Partido Socialista. Pues entonces, ¿qué hace Esquerra? Pues lo que sea, les da lo que sea. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Pues que, primero, conseguimos cosas, no todas las que nos gustarían, pero conseguimos cosas y tenemos una hoja de servicios. Durante esta pandemia, alargar los ERTES, el gobierno había dicho que no se podía alargar los ERTES. Cuando dependió de nuestro voto, se alargaron los ERTE, se alargaron las ayudas de autónomos. Es decir, a mí me gusta de verdad decirle la verdad a la gente. Y hemos conseguido cosas, pero evidentemente tenemos un gobierno pues que es un desastre. Entonces, todo lo que esté en nuestra mano para que el gobierno no haga más daño a la sociedad española, lo haremos. Para mí lo cómodo sería hacer lo que hace el PP y Vox. Le digo con total tranquilidad y con total sinceridad. Salgo a criticar. Además, vaya, que sé hacerlo perfectamente, no a todo, no consigo nada y me voy y me espero a que me toque gobernar cuando me toque. Pero es que está muriendo centenares y centenares de personas, es que se está arruinando cada semana familias. Entonces lo que hay que hacer es, como en la vida real, pues luchar, luchar, luchar y consigues, pues a lo mejor si quieres conseguir 10 cosas, pues a lo mejor consigues 6, pero buenas son, ¿no? Pero vamos, que no va a encontrar usted a nadie más crítico con el gobierno de España. O sea, no interprete en nuestra responsabilidad y en nuestras negociaciones y en nuestra elegir muchas veces la opción más responsable un apoyo al gobierno. O sea, no lo interprete porque no es real. Lo que sí que no va, lo que no va a tener es una oposición cómoda, encantada de la vida, de que pase todo lo malo para España, porque así se creen que luego les van a votar más, ¿no? Que es lo que están haciendo otros.
Otros con los que ustedes gobiernan algunas comunidades autónomas, por cierto.
Bueno, es que si no, mientras no tengamos mayoría absoluta, señor Alsina, tenemos que gobernar con alguien. O con el PP, o con el Partido Socialista, claro, llegar a acuerdos transversales.
Fíjese que en Cataluña usted está ofreciendo un gobierno de coalición al PSC, ¿incluye o no al Partido Popular en la oferta?
Hombre, el acuerdo constitucionalista debería, bueno, el partido, yo doy por hecho, aquí no sé si estoy dando mucho por hecho, pero yo doy por hecho que el Partido Popular apoyará a un gobierno constitucionalista, ¿no? Doy por hecho. Vaya, yo creo que los votantes que confíen en el Partido Popular en las próximas elecciones van a querer que si hay una oportunidad de gobierno constitucionalista se apoye. Vaya, yo lo doy por hecho, quizás me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que sí, que
pero eso vale también apoyarlo. Eso vale también para Ciudadanos. Sí, claro, es que estamos en la especulación, pero si el señor Illa estuviera en condiciones de gobernar en solitario en Cataluña, en minoría parlamentaria, pero con el apoyo de otros para ser investido, es decir, si el independentismo no suma mayoría absoluta en el Parlamento catalán, primera condición. Y en segundo lugar, el señor Illa se puede presentar a una investidura, ¿contaría con el apoyo de Ciudadanos aún no formando parte de un gobierno de coalición o no?
Estamos hablando de un montón de hipótesis, pero yo le digo, la hipótesis más importante que no sabemos ahora es si van a sumar para hacer un tripartito. Si suman para hacer un tripartito, si el señor Illa o Aragonés se presenta en una investidura, van a ser la investidura de un tripartito. Es que esto me gusta hablarle claro a la gente y a los catalanes, yo no engaño a nadie. Si suman, van a hacer un tripartito, porque es el precio de haber elegido a Otegi antes que Ciudadanos y de haber sufrido además pues muchas críticas internas, mucho desgaste en muchas otras partes de España. Entonces, aquí la clave es concentremos el voto constitucionalista en Ciudadanos, porque si al PSC los dan los números, van a hacer un tripartito. Pero yo no voy a criminalizar a los votantes del Partido Socialista. Yo creo que los votantes del Partido Socialista quieren un cambio y no quieren más procés y no quieren más gobierno independentista. Por tanto, sumemos dentro de nuestras posibilidades para hacer un gobierno alternativo. Pero como bien usted decía en la introducción, pues no sabemos cómo van a quedar los resultados. Es que estamos en una situación absolutamente excepcional, con un hastío generalizado, con gente que a lo mejor tiene miedo incluso a ir a votar, con gente que está hasta las narices de todos los políticos. Yo creo que estimar ahora mismo los resultados electorales es muy complicado. Es muy complicado y creo que la gente que se piense que estamos en un escenario normal y que la gente va a votar como ha hecho siempre y tal, creo que se van a equivocar. Porque después de estos de esta sensación de abandono y de errores de la pandemia, de tomaduras de pelo, de procés, en Cataluña puede pasar cualquier cosa y puede haber cualquier suma. Entonces yo lo que pido es, ojalá haya una suma constitucionalista. Si hay una suma constitucionalista, nosotros vamos a estar a la altura, sin duda alguna.
Y otra cuestión que tiene que ver con el... Sí. Esta es de sí o no, o sea que esta es cortita. El señor Almeida...
Normalmente las de sí o no tienen mucho peligro y mucha trampa. Pero
el señor Almeida ayer planteaba, respecto del orden de vacunación, él planteaba que además de los criterios que hoy están en vigor, que son colectivos más expuestos, colectivos más vulnerables, él entendía que, por ejemplo, el gobierno de España debería vacunarse o la cúpula de las Fuerzas Armadas debería vacunarse. Es decir, en función de un nuevo criterio que sería la responsabilidad institucional que tienen algunas personas en nuestro país. ¿Y en esas rimadas estaría a favor de que el gobierno de España, los ministros, se vacunaran o no?
No. Hombre, que se vacunaran cuando les toque. Cuando les toque a todos. Yo como, que sean objetivo prioritario, no lo veo para nada. De hecho, mire, en otros países, si se ha vacunado miembros del gobierno o presidentes incluso del gobierno, pues se hace al principio de la vacunación, con imágenes para que, oye, si hay una reticencia importante hacia la vacuna, pues pues haya un mensaje, digamos, de credibilidad y de fiabilidad hacia la vacuna y tal. Eso en España no ha pasado. Lo que estamos viendo es a políticos poniéndose la vacuna de tapados y a escondidas. Por tanto, yo creo que ahora mismo el problema en España no es que el gobierno de España se tenga que vacunar los primeros. Hay mucha gente mayor metidos en sus casas. Mi padre tiene 83 años no están en residencias, pues están esperando que les toque las vacunas. Gente que está en primera línea tratando con enfermos. Gente que aunque no trate con enfermos de COVID, sí que tienen un trabajo de constante contacto con muchas personas. Yo creo que para mí los colectivos prioritarios deberían ser pues las personas que por salud más puedan sufrir y las personas que más contacto puedan tener. Ahora que el gobierno de España sean los primeros a vacunarse o justo después de acabar con la vacunación de las personas que están en residencia, desde luego, en mi opinión, no.
La última pregunta se la plantea.
Y más después de lo que estamos viendo en el gobierno. Vamos, lo que nos faltaba en España es que se vacunaran los miembros del gobierno. Vamos, que el señor Illa lo último que hiciera antes de irse del ministerio fuera aprovechar el día para vacunarse y ya se va de candidato. Vamos, yo creo que... Yo espero que eso no lo veamos, porque no sé si la indignación de la gente va a aguantar. De hecho, lo que le hemos propuesto es un compromiso político y ético para que político cara dura roba vacunas que se ponga la vacuna cuando no le toca, político que tenga que dimitir. Y todavía estamos esperando a que otros partidos digan que están de acuerdo con esa propuesta, porque ayer mismo tuvimos una consejera del Partido Socialista que también se había saltado la cola, hemos conseguido que el consejero de Murcia tenga que dimitir. Es decir, hay muchos casos de políticos que se han saltado la cola y hay mucha gente en su casa metida con miedo hasta que no le toque. Así que no. Yo, si me pregunta usted, ¿los políticos del gobierno de España tienen que ser ahora ya los próximos en vacunarse? Mi opinión es que no.
La última pregunta en 5 segundos se la plantea Rubén Amón. Adelante, Amón.
Voy a intentarlo. Quería preguntar cómo se le explica a un votante de Ciudadanos el hecho de que el partido, la militancia del partido, hubiera elegido una candidata para Cataluña, Lorena Roldán, y que esa candidata fuera sustituida por el partido por otro candidato para que terminara ella acabando en el Partido Popular. Y en ese sentido, señora Arrimadas, si cree que el Partido Popular está siendo desleal.
Pues mire, yo no voy a entrar en el barro, porque de verdad creo que con la que está cayendo a los ciudadanos lo que les importa es las propuestas y las políticas y no los líos de partido. Pero a mí mucha gente que había hecho esa pregunta de por qué tomamos esa decisión, pues ahora nos dicen, oye, pues menos mal, ¿no? Y lo hicimos, ¿por qué? Pues porque Carrizosa es un candidato de consenso para una lista constitucionalista. Y porque Carrizosa es un candidato reconocido con un papel fundamental en el golpe, en el golpe del 2017, y lo hicimos porque porque creíamos que las circunstancias eran excepcionales y además porque Lorena estuvo de acuerdo. Pero en cualquier caso, yo creo que de cara a las próximas elecciones hay que pensar en futuro y hay que pensar en qué puede ofrecer cada partido político, cada proyecto al futuro de Cataluña. Y en base a eso, creo yo que van a elegir los catalanes.
Inés Arrimadas, gracias por haberme atendido esta mañana. Me deseo que tenga buen
gracias
día.
Gracias a ustedes, que vaya gracias, muy bien toda la semana.
Enseguida escuchamos las opiniones.